Twitter se mueve arroba ventana caracol y a 08520 dice, ¿por qué no me explican qué es la pensión por invalidez y cuánto me va a tocar y con cuánto me va a tocar vivir?
Fran, la pensión por invalidez se causa cuando la persona pierde capacidad laboral, uh-huh. Es decir, que pierde más del 50%. El ejemplo fácil que uno siempre le pone a los muchachos, no es lo mismo que pierda la mano un pianista a que la pierda una persona que sigue con una actividad diferente en la que la mano no es una herramienta primordial, digamos. Entonces, en esa medida se evalúa cuánto pierde la persona capacidad laboral. Si le da más del 50%, tiene el primer requisito. Además, tiene que haber cotizado 50 semanas en los 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez. ¿Y cuánto le dan? Que es la otra pregunta del oyente. Le dan entre el 45 y el 75% el promedio de los últimos 10 años. 45% de lo que venía ganando, más o menos. Llegando máximo al 75, no dan más del 75. Ahí digamos que se detiene el sistema como límite máximo.
Pero ahí es lo que no entiendo. ¿En qué, por quién determina que le van a dar el 45 o el 75 si la persona que tiene invalidez pues laboral va a necesitar más médicos, más medicina, más servicio y más de todo?
Sí, la ley es lo que establece es que si uno pierde entre el 50 y el 66 le dan el 45. Si pierde más del 66%, que tiene una pérdida
76%
considerable.
76%
de capacidad laboral. Uh-huh. Si perdió más del 66% de capacidad laboral, tiene una pérdida considerable y empieza en el 54, al revés. Pero en los dos casos llega máximo al 75%.
No sube del 75%.
No sube de eso, en función del número de semanas que tenga uno. Entonces, si uno tiene más semanas de las primeras 500, va a ir subiendo en grupos de 50, o sea, en grupos de un año.
Para más del promedio de lo que ha ganado en los últimos 3 años. O sea, que si uno duró 7 años ganándose muy un mal. Millón de pesos.
Exacto.
Y los últimos 3 ganándose 3, le van a dar 1.6
sí, lo que es el promedio.
Menos, el 75% de eso.
Máximo el 75% de ese promedio.
Ánimo.
Que es un tema también siempre que advertir a los oyentes, es que mucha gente dice, bueno, me falta poquito para pensionarme, voy a empezar a cotizar sobre una base alta para mejorar. Lo que dice Santiago es que hay que afectar el promedio de los 10 años. Entonces, un año en 10 años no da. Entonces, ese juego se hacía antiguamente, antes de la ley 100 se tomaba el promedio del último año. Hoy en día es el promedio de los últimos 10 años, luego ese juego hoy en día no es tan fácil de lograr.
Ah, fácil, eso es conseguir un empleo que pague bien.
Mire, tenemos
pero 10 años.
3 preguntas, una para Carlos Ballesteros. Nos dice, por aquí, Geal 22. Buenas tardes, una empleada mujer que gana el mínimo en fondo privado, ¿hasta cuántos años recibirá pensión?
Gana el mínimo en fondo privado.
Uh-huh. Y me imagino que suponemos que llega a los 57 años. No lo dice ahí, pero que por cuántos años va a recibir pensión.
Sí, pero bueno, tengamos en cuenta que estamos hablando del régimen en el cual la persona se pensiona, solamente si tiene el capital necesario para ello. De acuerdo con buena parte de los que hacen la promoción de los fondos privados, dicen que normalmente una mujer en esa edad a que has hecho referencia tendría que tener un capital ahorrado de 160 millones de pesos. De tal manera que es muy difícil que una persona ganándose el mínimo logre obtener ese capital. Tendría que trabajar mucho más de 150 años haciendo unas cuentas elementales. Por eso es poco probable que esa persona obtenga la pensión del régimen de ahorro individual. Sin embargo, y esta parte sí es muy importante, en el régimen de ahorro individual hay una garantía de la pensión mínima para aquellas personas que no tengan el capital necesario, que sería la hipótesis si la persona ha ganado siempre el mínimo, con 1.150 semanas se va a garantizar una pensión mínima. ¿Durante cuánto tiempo? Durante el tiempo que viva esta persona. Esa es vitalicia, la pensión de vejez necesariamente, y también tendría el derecho a la pensión de sobrevivientes para las personas que son beneficiarios de esa pensión. Uh-huh. Digamos que es entonces la respuesta concreta es perfecto, que es una pensión vitalicia.
Uh-huh. Bueno, acá tenemos, Andrés, una pregunta para ti. Cabe aclarar que aquí nos están diciendo que cuando se pueden pasar a Colpensiones, 10 años antes de pensionarse, 11
no
años. Por eso.
Cada 5 años, faltando 10 años, no se puede trasladar.
Faltando 10 años ya
cada
no se puede.
Cada 5 años se puede, pero exacto, faltando 10 años no se puede.
O sea, una mujer que tenga 47 años ya no se puede pasar a Colpensión.
Si ya los cumplió, no puede.
Exactamente. Andrés, Alberto
está
Jiménez.
Está muy joven.
Alberto Jiménez pregunta, por favor, que nos digan cuánto le devuelven los fondos a los empleados que cotizaron y no alcanzaron por semanas y edad. Eso es falso que devuelven el 100% después de que una persona les dio plata durante 10 o 15 años con mucho esfuerzo, dice Alberto Jiménez.
Bueno, en ese punto hay que ser muy realistas y reconocer que la devolución que realizan los fondos privados cuando la persona no alcanza el capital necesario ni tiene la garantía de pensión mínima de que habló el doctor Ballesteros en la respuesta anterior, el fondo le va a devolver el capital que aportó y los rendimientos, y esos montos son bastante altos en comparación a lo que normalmente se entrega en Colpensiones en el régimen de prima media, por cuanto la fórmula que se tiene en ese régimen de prima media que administra Colpensiones es una norma establecida en una ley y que no genera una rentabilidad mayor y se devuelven solamente los aportes que realizó en su momento el empleado. Entonces es un aporte que sí es representativo. No, en Colpensiones los montos son muy bajitos. Hay personas que con 500, 600, 700 semanas pueden recibir 3, 4, 5 millones de pesos. Eso depende del momento en el que hizo el aporte y el salario con el cual estaba cotizando. En los fondos privados los montos obviamente son montos de cotizaciones que se realizan del 94 en adelante cuando ellos empezaron a administrar y a generar una rentabilidad. Esos fondos normalmente son mayores y le liquidan también, si esto es una entidad pública, el bono pensional que paga el ministerio. En ese punto es una de las pocas ventajas que se ha encontrado. Incluso hay mucha gente que prefiere que el monto que tiene en la cuenta individual no le alcance para la pensión o para la garantía de pensión mínima y que mejor le devuelvan la plata, ¿sí? Porque son personas que pueden estar recibiendo 120, 130 millones de pesos cuando están por debajo, entonces la gente dice mejor coge esa plata y la pongo a rentar. Eso ya hay todo tipo de conceptos de qué es mejor, una pensión o recibir un dinero que de pronto se lo pueden gastar y quedar en la condición bastante complicada en su vejez. Pero yo quería referirme en ese punto de precisamente de la garantía de pensión mínima, una diferencia que es muy importante y que es parte del debate que vamos a dar con esta discusión que la corporación quiere abrir, y es el tema de la garantía de pensión mínima. Siempre en las críticas que se hacen al régimen de prima media, que, o sea, la administración que hace el Estado del sistema de pensiones, se habla de que hay unos altos costos, de que el presupuesto de la nación, lo señalaba Fran, tiene que salir un monto alto para hacer sostenible ese sistema. Pero en la discusión nunca se ha puesto sobre la mesa la cantidad de dinero que el Estado le toca aportarle a los fondos privados para esas garantías de pensiones mínimas. Es decir, hay personas que llegan, tengo 56, una mujer de 57 años, tengo cotizados 110 millones de pesos, el fondo le dice, señor, usted necesita 160 millones, no le alcanza, pero como usted tiene más de 1.150 semanas, tiene derecho a la garantía de pensión mínima. Yo administré su plata, yo me gané las administraciones, pero espero un momentico que yo voy donde el Estado, a que el Estado le ajuste esa plata. Eso en garantía a la señora está bien, pero yo quiero referir es el negocio del fondo, que es quien administró la plata, los recursos de la señora, pero al momento de responderle por su pensión, vaya a acudir al Estado a que le dé parte de los recursos que se necesitan para financiarlo. Y es una cantidad de recursos bastante alta. Los fondos nunca han certificado la cantidad de dinero que han recibido para esta financiación, y eso es parte de la discusión que se va a tener en la propuesta de proyecto que vamos a analizar el 21 de abril en el Congreso de la República, en la audiencia pública.
Pues le quiero decir que aquí Pedro Gómez Pop, terminando en vez, debe ser Pedro Gómez el pobre, no sé, dice: el gobierno Santos pretende resolver el hueco fiscal de las pensiones confrontando formales con informales. Bueno, pues que los trabajadores.
Bueno, ese tema.
Y bueno, ¿qué más preguntan nuestros oyentes, Clara? Porque es que en este minuto tengo mensajes, así es que ya regresamos. Listo.